Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. En su capítulo 4. Efesios capítulo 4. Dice la palabra de Dios así: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia, conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Hemos estado estudiando hace algún tiempo acerca de la pacificación. Alguna de las últimas cosas que estudiamos es cuán importante es para Dios la pacificación. recordando que Dios se hace llamar a sí mismo Dios de paz. El Señor Jesucristo es Príncipe de paz. Estuvimos mirando también que el honor y la fama del Señor Jesucristo está directamente relacionado con la unidad de la Iglesia, y eso se ve en la oración intercesoria. También estuvimos el domingo pasado estudiando acerca de que hay un enemigo de la paz. El diablo es enemigo de la paz. Y vamos a mirar algunas cosas importantes en este primeros tres versículos de este capítulo 4 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Los primeros tres versículos, y antes quisiera comentar que los apóstoles tenían una comprensión muy clara de la importancia de la pacificación. También estaban muy conscientes de que Satanás haría todo lo posible para que nosotros pudiéramos estar constantemente en conflicto. Si hay algo que el hombre ha hecho bien a lo largo desde que el pecado entró al mundo, es conflictos. Tan pronto el pecado entró al mundo, e inmediatamente el primer pleito matrimonial, Adán acusó a su esposa y la culpó de su pecado. Más adelante Caín mató a su hermano. Y después de eso, el siglo XX fue lleno de guerras, y en este momento el mundo está lleno de guerras. Y es lo que hemos hecho demasiado bien. Sin embargo, ellos tenían claridad y había una preocupación en el corazón de los apóstoles, y esto se puede notar en los escritos de los apóstoles, cuán preocupados estaban ellos porque la iglesia comprendiera la importancia de la paz. Y algo que es seguro es la verdadera iglesia de Cristo lo comprende, porque el Espíritu Santo le enseña, porque Dios está haciendo una obra en su corazón, como el pasaje que leyó el pastor Gilberto, dice: escribiré mi ley en sus corazones, porque Él les da un corazón nuevo, porque ellos son hechos hijos de Dios y tienen la naturaleza de Cristo, se les da la mente del Señor Jesucristo. Y nosotros podemos mirar cuán abundante es en los escritos del apóstol Pablo, por ejemplo, ese querer comunicar con claridad la importancia de ser un pacificador. Romanos capítulo 15. Vamos a mirar algunos ejemplos antes de entrar al pasaje. Romanos 15. Versículos 5 al versículo 7. Dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Y ahí ya se está hablando de la pacificación, de la unidad, de la paz, del amor. Para que unánimes a una voz glorifiquéis a Dios, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Y note cuán estrechamente está relacionado con la gloria de Dios. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Gálatas, capítulo 5. Versículos 19 al 22. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Y es la naturaleza del Señor, su Espíritu, que está dando fruto en el creyente. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 13 al 15. Colosenses soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Primera Tesalonicenses 5, versículo 13 hasta el versículo 15, dice: y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Y esto es una pequeña muestra de cuán importante es la pacificación. Ahora, en estos primeros tres versículos, nosotros vamos a encontrar, y nuestro tema es un ruego a la iglesia. El apóstol Pablo empieza nuestro pasaje y empieza: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Aquí hay un ruego a la iglesia. Es interesante que leí solo el capítulo 4, porque no nos daría tiempo leer el 4, el 5 y el 6, pero la mitad de esta carta está dedicada a la cuestión de la unidad. El capítulo 4 específicamente, pero también capítulo 5 y capítulo 6. Y lo primero que el apóstol Pablo hace es, en los primeros tres capítulos, va a presentar por qué es que nos está llamando a cosas prácticas con respecto a la pacificación. Y es por causa de quienes somos en Cristo. Este ruego es un ruego a la iglesia. Y la iglesia, ¿quiénes son? La iglesia son aquellos que han sido comprados con la sangre de Cristo. La iglesia son aquellos que han oído la voz del buen pastor. La iglesia son aquellos que, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hermanos, lo primero que nosotros miramos en este ruego es, ¿qué es en sí ese ruego? ¿Qué es el contenido del ruego? Y el ruego es, dice, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Pablo está rogando, y es un ruego que Dios ha querido que permanezca para la iglesia en todos los tiempos, en todos los lugares. No era algo solamente para la iglesia de Éfeso, sino es para la iglesia de Cristo en todo tiempo, en todo lugar, en toda época. Y es andar como es digno de la vocación a que fuimos llamados. ¿Y cuál es la vocación a la que hemos sido llamados? La misma carta del apóstol Pablo a los Efesios va a darnos mucha luz de cuál es esta vocación a la que fuimos llamados. Versículo 6 del capítulo 1. Para entenderlo, vamos a leer desde el versículo 4. Dice, bueno, versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él desde antes de la fundación. Dice, según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el llamado, en el amado. Y aquí está hablando de la vocación de la iglesia, la vocación de los hijos de Dios es para alabanza de la gloria de su gracia. Esa es la vocación. Pablo ruega, anda conforme a la vocación, fuiste llamado para alabanza de la gloria de su gracia. Versículo 12 del mismo capítulo 1. Dice, a fin de que seamos, y aquí otra vez está propósito. En el versículo 6 es para, y aquí es a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Capítulo 3, versículo 10. Y note que aquí está hablando específicamente de la iglesia. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer, ¿por medio de quién? De la iglesia. Por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Esta es la vocación con la cual, para la cual fuimos llamados. Para la gloria de Dios. Versículo 21 del mismo capítulo 3 dice, y a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y el apóstol Pablo es un gran apasionado de recordarnos este asunto, la gloria de Dios. La vocación a la que hemos sido llamados es la gloria de Dios. Recuerde que dice el apóstol Pablo, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo ¿para qué? Para la gloria de Dios. Haced todo para la gloria de Dios. Y la pregunta, ¿qué es la gloria de Dios? Ya hemos dicho otras veces lo que es la gloria de Dios, y la gloria de Dios es el carácter de Dios manifestándose. La gloria es el carácter de Dios manifestándose, son sus perfecciones, son sus atributos perfectos. Dice la Biblia, los cielos que hacen cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El apóstol Pablo dice, las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Toda la creación está mostrando el poder, la sabiduría de Dios. No obstante, la creación de Dios, que tiene la más grande responsabilidad de mostrar cómo es Dios, es el hombre, porque fue creado a imagen y semejanza de Dios. El hombre debe estar mostrando cómo es Dios. Y Dios es un Dios de paz y tenemos un mundo lleno de conflictos. Evidentemente hay algo que está mal entonces. Y este llamado, este ruego es para creyentes, porque si no eres creyente, no puedes ser un pacificador. Dice la Escritura, el Señor Jesús dijo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. No es que hacer la paz te hace ser hijo de Dios. Porque eres un hijo de Dios, es posible que puedes ser un pacificador y nunca al contrario. Lo que hace una persona que ha nacido de Adán y que no ha nacido en Cristo Jesús es hacer conflictos. Es la naturaleza del hombre. Recuerde, el ladrón no viene para matar, hurtar y destruir. Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Cada hijo se parece a su padre. El hijo, unos judíos le decían que ellos eran hijos de Dios, y el Señor les dijo, vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y él es un homicida, él es mentiroso, él siembra conflictos. Y cualquiera que no ha nacido de Dios, lo único que puede hacer con su vida es hacer conflictos. Y hace conflictos porque no tiene más vocación. Pero Dios amó a un pueblo y lo destinó en Cristo desde antes de la fundación del mundo para una vocación, para la alabanza de la gloria de su gracia. Un pueblo que pueda ser capaz de hacer todo para su gloria, por la obra de su Espíritu en sus corazones. Eso es vivir conforme a la vocación por la que fuimos llamados. Y quisiera que pudiéramos notar en el versículo 10, 3, 10 de Efesios que leí. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. El apóstol Pablo escribe a una iglesia a la que hace una reprensión fuerte. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 5. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia. La multiforme sabiduría de Dios es la gloria de Dios manifestándose. Su sabiduría es un aspecto de su gloria. Y note que dice aquí, en el versículo 5, resulta que en esta iglesia los hermanos se estaban peleando. Y no solo estaban contentos de pelearse, sino además iban al juez civil a presentar una demanda a un hermano contra el otro. Y el apóstol Pablo los exhorta por eso y les dice en el versículo 5, para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Y estos estaba viendo un problema. Hay una vocación, y esa vocación es mostrar la gloria de Dios mostrando su sabiduría. Pero resulta que Pablo dice, no hay aquí ni siquiera un sabio. La vocación a la que hemos sido llamados es para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer. Y note que Santiago 3, versículo 13 al 18. Hay dos tipos de sabiduría. Y aquí dice Pablo, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esa sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La multiforme sabiduría de Dios. Hermano, una de las cosas importantes es, recuerda algo, estamos hablando de la gloria de Dios, y estamos hablando de un pueblo que fue llamado, elegido en Cristo Jesús desde antes de la fundación del mundo para mostrar la gloria de Dios, si come, si bebe o hace cualquier otra cosa. Y recuerde algo, dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay posibilidad de mostrar la gloria de Dios. No hay posibilidad de ser un pacificador si permaneces muerto en delitos y pecados. Aquí no es el llamado a el ruego del apóstol Pablo, es un ruego a creyentes, que ciertamente aún tienen batallas con el pecado, pero el ruego es a vivir como es digno de la vocación a que fueron llamados. Y esa vocación es mostrar el carácter de Dios. ¿Y cuándo mostramos el carácter de Dios? Solo por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y quisiera recordarles, hermano, la definición de pecado. La definición de pecado que muestra el apóstol Pablo en la Epístola a los Romanos es no dar gloria a Dios. Cambiar la gloria de Dios por la gloria de las cosas creadas. Buscar satisfacción donde no está. Dice la Escritura, dos males ha hecho mi pueblo. Dice, dejaron a Jehová fuentes de aguas vivas y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Buscaban la satisfacción fuera de Dios, buscar el gozo fuera de Dios. Hermanos, pecado, a veces pensamos que pecado es borrachera y ciertamente lo es. A veces pensamos que pecado es andar en adulterio y cosas de ese tipo y ciertamente que lo es, pero pecado es no hallar el gozo en Dios. Cuando tú crees que el gozo está en que tengas hijos bien portados, ejemplares, estás pecando, porque ahí no está el gozo. Cuando tú crees que lo que necesitas lo tiene tu esposa, estás pecando, porque estás buscando en la criatura lo que solo está en Dios. La Escritura nos recuerda algo bien importante y es, Dios es el gozo. En otras palabras, la vocación a la que hemos sido llamados es hallar nuestro gozo en Dios. Solo cuando hallas gozo en Dios, entonces puedes mostrar cómo es Dios. Mientras tu gozo no esté en Dios, tú vas a usar a las personas, tratando de sacar de las personas lo que crees que ellos tienen y que tú necesitas. Pero solo puedes amar a las personas cuando tu gozo y tu deleite está en Dios. No es malo desear hijos bien portados y ejemplares, pero es malo cuando lo deseas más que a Dios y a su gloria. No es malo anhelar una esposa comprensiva, pero es malo cuando lo deseas más que a Dios y a su gloria. Recordar, hermano, el gozo está en Dios. Y solo la vocación del creyente es glorificar a Dios. Y glorificamos a Dios entre más hallamos nuestro gozo en Dios, entre más satisfecho estés en Dios. Hermano, ¿dónde está el gozo? Dice el Salmo 16, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. El gozo está en el Señor. Me mostrarás la senda de la vida, y la senda de la vida es el Señor Jesucristo. Yo soy el camino, soy la verdad, soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Solamente a través de Cristo Jesús nosotros podemos hallar el gozo que está en Dios. Y la única manera, no hay otra manera de vivir para la vocación que es glorificar a Dios, sino es hallando el gozo en Dios. ¿Y cuándo vamos a hallar el gozo en Dios? Solo cuando Dios quiera revelarse y mostrarse a nosotros. Y Dios se revela a su pueblo en el Señor Jesucristo. Mientras es satisfecho en ti, pues no vas a hallar gozo. Mientras estés satisfecho en ti, vas a sentir bien contigo mismo. Pero cuando Dios te muestre quién es Él, cuando Él te muestre su hermosura, cuando Él te muestre las perfecciones de su carácter, entonces, y mires cuán horrible eres, y no alguien bueno que de vez en cuando hace cosas malas, sino alguien depravado, entonces vendrás corriendo al Señor Jesucristo para hallar perdón, para hallar la senda de la vida, para hallar el gozo eterno. La vocación es la gloria de Dios. Somos llamados para la gloria de Dios. Ahora, ¿cuál es el carácter para el ruego? El carácter para el ruego es el mismo carácter del Señor Jesucristo. Y ese carácter Él se lo da a sus hijos. Aquellos que creen en Él, les da su mente, les da su espíritu. Son sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dice nuestro versículo, dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, con toda humildad y mansedumbre, dice, aprended de mí. ¿Quién dijo eso? El Señor Jesús, que soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso y paz para vuestras almas. Ese ruego se le está haciendo a personas que ya están en Cristo, porque nadie que no está en Cristo puede ser humilde. Justamente la humildad empieza cuando Dios se revela. Si Dios no se te ha revelado, no esperes ser humilde. Aquellos que Dios se les reveló fueron humildes. El apóstol Pablo decía, si alguien tiene de qué presumir, yo más. Pero ¿sabes qué? Él dejó de presumir lo que presumía un día. Un día que él se levantó para perseguir a la iglesia, porque él creía que Cristo no era el Mesías, que era alguien que estaba engañando. Y ese día el Señor Jesucristo se mostró al apóstol Pablo. Él vio la gloria de Dios en Cristo Jesús, y él se cayó de su caballo y comió tierra. Ahí en el polvo, ahí él fue humillado, y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y la respuesta fue, soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Y él nunca más volvió a ser el mismo. Él ya no más estaba orgulloso de eso, sino él no quería estar confiado y orgulloso de sí mismo, sino quería estar confiando en una sola justicia, que es la del Señor Jesucristo. Job dice, de oídas te había oído. Tal vez tú has oído de Dios, tal vez tú sabes acerca de Dios, pero es necesario que ocurra algo, que no seas alguien que solo sabe de Dios, que alguien que ha escuchado de Dios, alguien que sabe de la palabra. No, que nos suceda lo que le sucedió a Job. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Humillado. Humillado, ¿por qué? Porque había visto la majestad, la majestuosidad del Señor. Lo hermoso y digno que es el Señor. El único que merece toda gloria, toda honra y todo honor. Él tenía una idea vaga, pero cuando él le vio, le conoció, ya no sabía acerca de Dios, sino ahora le había visto con sus propios ojos. Y él dice, me arrepiento en polvo y ceniza. Cuando uno piensa en el salmista que escribe y dice, bueno me es haber sido humillado, antes que fuera humillado, descarriado, andaba. Hermanos, cantamos, años mi alma en vanidad vivió, ignorando a quien por mí sufrió. Oh, que en el Calvario sucumbió el Salvador. Mi alma allí, preciosa, gracia halló. Hermano, ¿cuánto tiempo vivíamos en orgullo, aborreciendo a Dios, enemigos de Dios? Nos enojaba el verdadero Evangelio. Yo recuerdo en mi corazón la pregunta, ¿por qué no puede ser que no todos tengan la posibilidad de salvarse? ¿Por qué Dios está eligiendo a unos y a otros no? Y eso es soberbia. Hasta que Dios me humilló y me hizo entender, la pregunta correcta no es ¿por qué Dios salva a unos y a otros no? La pregunta correcta es ¿por qué Dios, debiendo condenar a todos, está salvando a una gran multitud que nadie puede contar, de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación? Y esa es la pregunta humilde. ¿Por qué Dios, debiendo condenarme? Eso es lo que me hace cantar y preguntar al Señor, ¿por qué me elegiste a mí entre millones, sabiendo el mal que hice yo? ¿Y cómo pudiste perdonar toda mi maldad y darme en Jesús salvación? Ayúdame a hacer lo que quieres tú. Tu palabra esparciré. Y hermano, humildad. Pero no se puede ser humilde si no se te ha revelado el Señor de la gloria. Todos los que vieron al Señor de la gloria vieron cuán horribles eran. Y eso cuesta. Pero eso solo es posible cuando ves al Señor. Isaías en el templo dice, vi al Señor sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, y los querubines que estaban allí uno al otro daban voces diciendo, santo, 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 toda la tierra es llena de su gloria. Y él viendo ahí la majestad de Dios, su gloria, la gloria de Dios, y él dice que él se cayó y dijo, ay de mí, porque soy muerto, porque siendo un hombre inmundo de labios. Y uno pudiera pensar, Isaías, estás exagerando, tú eres el mejorcito aquí entre todos esos depravados. Si él se comparaba con otros depravados, era el mejorcito. Pero si él se comparaba con la santidad de Dios, que es santo, 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 toda la tierra está llena de su gloria. Y él cayó humillado, pero vino la experiencia, bueno me es haber sido humillado. El Señor le dijo, no vas a morir. Y fue tocado sus labios, le dice, y fue quitada esa figura preciosa del Evangelio, ha sido quitada tu culpa. Y hermanos, los que han visto la gloria de Dios caen en humildad delante de Dios. El apóstol Juan en la isla de Patmos dice, oyó la voz como el estruendo de muchas aguas, y cuando él volteó y miró al Señor, dice, y vio su aspecto, dice, glorioso y majestuoso, sus ojos como rayos de fuego. Y toda la descripción que él hace, y él dice, caí como muerto a sus pies. Y qué bueno es que puedas caer como muerto a sus pies y escuchar, no temas, no temas. Tú debes ser fulminado, porque todo el tiempo has estado siendo un ladrón de gloria. Pero yo he muerto por tus pecados. Solo eso puede ser el inicio de humildad, conocer a Dios en Cristo Jesús. Que Dios se manifieste y puedas ver cuán malvado eres. Poder ver cuán incapaz eres de cumplir ni uno solo de sus mandamientos. El joven rico estaba demasiado orgulloso de sí mismo. Cuando él vino y dijo, ¿qué bien debo hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor le dijo, ¿sabes tus mandamientos? Y él dijo que él sabía. Y que todo lo había guardado desde su juventud. Y el Señor le mostró que estaba equivocado, porque él no había guardado los mandamientos. Nadie ha guardado los mandamientos. Todos los nacidos de Adán, hay una sola cosa que hemos hecho, y es quebrantar todos sus mandamientos todo el tiempo. Y por lo tanto, somos culpables delante de él. El único que ha cumplido toda la ley perfectamente es el Señor Jesucristo. Él es el inocente, él es la justicia de Dios, él dio cumplimiento a la ley, él vino a salvar a su pueblo de sus pecados, él murió por su iglesia, pero él no solo murió por su iglesia, él vivió la vida que su iglesia no es capaz de vivir en sí misma, por el Espíritu que nos ha dado. Ahora podemos vivir para la vocación, podemos vivir con humildad. no mirando a los demás como debajo del hombro, no sintiéndose mejor que otro. Y hermano, una cosa es que nos va a mantener de esa manera. No quitemos los ojos del Señor Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si nos mantenemos mirando al Señor Jesucristo, vamos a ser conscientes constantemente de cuán pecador y necesitado soy de su gracia. Pero cuando yo dejo de mirar a Jesús y empiezo a mirar a mi vecino, pues resulta que yo creo que soy el mejor esposo del vecindario. Pero cuando yo miro a Jesús, ese esposo perfecto, ese que ama a su esposa y la ama hasta la muerte y muerte de cruz, yo miro que no soy tan gran buen esposo como me imaginaba. Estoy tan lejos de ser como ese esposo perfecto. El poder mantener nuestros ojos en Jesús para recordar lo que el Evangelio nos dice, y es palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y eso me va a mantener ocupado y va a hacer que yo pueda ser un pacificador. Porque resulta que antes yo pensaba que en la casa el primer pecador era mi esposa. Pero el Evangelio me dice que el primer pecador, miro a Jesús y miro que soy el primer pecador. Cuando esté en la reunión de la iglesia voy a recordar, el primer pecador aquí en la iglesia no son los hermanos. Yo soy el primer pecador. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar pecadores, de los cuales yo soy el primero. Carácter es humildad, y solo es cuando vemos al Señor Jesucristo, conociendo al Señor Jesucristo. Se nos ha dado a los creyentes la mente de Cristo, a aquellos que son creyentes se les ha dado su espíritu para guiarles. Y lo tercero es la actitud. Versículo 3 dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. El creyente aún lucha con la vieja naturaleza. Y por eso el apóstol Pablo le llama solícitos en guardar. ¿Cuál es la actitud para este ruego? Para cumplir este ruego, la actitud es solícitos en guardar la unidad del espíritu. Hermanos, la palabra que se utiliza aquí en la escritura para hablar de solícitos, hay otras traducciones de la escritura que traducen esa palabra como esfuérzate, esfuérzate. Hermanos, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos en guardar la unidad del espíritu. Antes de explicar esta palabra, quisiera que pudiéramos entender. No vamos a ver todo el pasaje, pero Pablo, después de decir eso, empieza a decir que tenemos un bautismo, dice, un cuerpo, un espíritu, un bautismo, un Dios y Padre. Y quisiera solo hacer énfasis en la cuestión de un cuerpo. Hermanos, aunque somos muchos, somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y hay, note lo terriblemente contradictorio que es pensar que somos hermanos y no estar esforzándonos, haciendo solícitos en guardar la unidad, porque aunque somos muchos, en todos habita un mismo Espíritu. Somos el templo del Espíritu Santo. Y el vínculo de esa unidad es la paz. Y lo que Pablo está diciendo aquí es, esfuérzate, esfuérzate como un gladiador para que haya paz. Si en verdad eres un hijo de Dios, puedes esforzarte por la paz. Es del carácter que se te ha dado. Miras a los demás como superiores a ti mismo porque eres humilde. Y esa palabra, solícitos, es una palabra que muy probablemente utilizaban los entrenadores de los gladiadores. Creo que la mayoría saben qué es un gladiador. Los gladiadores eran personas en el tiempo del Imperio Romano, que muchos de ellos mayormente eran esclavos y servían para espectáculo en el circo romano. Y se celebraban luchas que difieren mucho de ser funciones de box. En las funciones de box pues hay caídas y hay alguien que está cuidando allí, y de pronto pues si se cae empiezan a contar, y si ya no se puede levantar pues ya perdió, pero hasta ahí llega. No, ser un gladiador significaba entrar al circo, y algunas veces era con otros gladiadores, algunas veces era con fieras. Y lo que el entrenador decía es, haz todo lo posible para salir con vida. Esfuérzate haciendo todo lo posible para preservar la vida. Y lo que Pablo está diciendo en esta palabra es, como creyente, hacer todo lo posible Y por supuesto, el apóstol Pablo en otro lugar nos recuerda dónde tiene que ser ese esfuerzo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Si tú te esfuerzas en tus propias fuerzas, vas a estar frustrado. No es posible, porque no tienes una naturaleza de pacificador. Porque si no estás en la gracia, pues estás en la carne. Y las obras de la carne es todo lo contrario al fruto del Espíritu. Y es, si estás en Cristo, tienes poder que puedes usar para esforzarte como un gladiador por el bien y por la paz, por la fama y el honor de Cristo. El Señor dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. No si cantan muy fuerte, no si llegan puntual al culto, aunque es bueno cantar fuerte, es bueno llegar puntual al culto. Todas esas cosas son buenas. Pero Él dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Si tuvieres amor los unos por los otros. Hermanos, no es un llamado. Quisiera hacer lo mismo que Pablo ha hecho. En su casa usted revise. Pablo no le pide a nadie hacer nada hasta que no le dice quién es en el Señor Jesucristo. Y hay algo, lo que Pablo está rogando, le está rogando a gente que ya ha sido humillada porque ha visto al Señor Jesucristo. A gente que ha entendido cuán pecador es. A gente que ha comprendido cuán grandemente ha ofendido al Dios que es digno de todo el honor, de toda la gloria, de toda la honra. Hermano, sencillamente, dudar de Dios es una gran ofensa, porque Dios es el Dios, el ser más digno de confianza. Y cuando yo dudo de Él, eso es pecado. Dios es el sumo bien, y cuando yo busco el bien en otro lugar que no es Dios, entonces eso es pecado. Hermano, fuimos hechos para la gloria de Dios, toda la humanidad, pero específicamente el pueblo elegido de Dios ha sido creado nuevamente en Cristo Jesús. Hemos sido hechos renacer por la palabra de verdad y así para su gloria. Por eso se nos llama, si comes o bebes o haces cualquier otra cosa, hazlo para la gloria de Dios. Y hermano, yo creo firmemente que el fin único, que no principal, porque principal significa que hay otros fines. El fin único del hombre es glorificar a Dios. Porque si comes o bebes o haces cualquier otra cosa, todo hazlo para mostrar cómo es Dios. El fin único del hombre es glorificar a Dios, gozando de Él para siempre. Y entre más goces en Dios, entre más satisfecho estés en Dios, mayor gloria el Señor recibirá. Hermanos, que cada uno de nosotros podamos hallar gozo en Dios. Qué maravilloso es escuchar, por ejemplo, lo que cantaban nuestros hermanos, nadie como el Señor Jesús, y poder aprender a hallar gozo en el Señor. La gente puede tener felicidad. Dice el salmista, tú dices alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abunda su grano y su mosto. Cuando los negocios van bien, cuando las cosas salen como lo planeamos, pues ¿quién no está alegre? Pero tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abunda su grano y su mosto. Y dice, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Por el Señor Jesucristo es posible, se nos ha hecho posible entrar a esa presencia, al trono de la gracia, al lugar donde hay gozo. El profeta dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque las vacas sean quitadas de los corrales y las ovejas de la majada, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y el Dios de mi salvación es el Señor Jesucristo. En Él, Él es el gozo. Él es el gozo del cielo. Él es nuestro príncipe de paz. Dios es nuestro Dios de paz. Y la única posibilidad que hay de ser un pacificador es que te asegures que tú eres un hijo de Dios. ¿Y cómo se es hijo de Dios? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si tu vida está yendo de conflicto en conflicto, no hay lugar donde tú no vayas, que lo único que hagas es conflicto. La gente, eso debe hacerte reflexionar. No importa si tú estás todo el tiempo en la iglesia, Si tu vida en todo lugar donde vas, lo único que haces es hacer conflicto, pues con toda seguridad que examínate si estás en la fe. Porque dice también la Escritura, el hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo porque el tal está pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Hermanos, que Dios obre en sus corazones de tal forma que podamos asegurarnos de algo. Que Dios haga en nosotros que podamos tener una pasión y esa pasión sea la misma del apóstol Pablo. Esa pasión del apóstol Pablo era, dijo él, todo lo tengo por basura con tal de conocer a Cristo Jesús mi Señor. No teniendo mi propia justicia, sino la justicia esa que es por la ley, sino la justicia que es por la fe de Jesús. Que nos aseguremos de que no solamente tenemos conceptos en nuestra mente, que podemos recitar cosas teológicamente correctas, sino que la vida de Cristo, porque hemos sido injertados en la vid verdadera, porque en verdad nos han dado oídos para oír al buen pastor, que no solamente estamos escuchando a hombres hablando, sino escuchando la voz de Dios, al buen pastor hablándonos, y que estamos siguiéndole. Dice el Señor, mis ovejas conocen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Hermanos, que esa sea la pasión de nuestra vida, conocer a Dios en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque incluso esa es la vida eterna. Y esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo tu Hijo, a quien has enviado. Y hermanos, es el anhelo de mi corazón, que cada persona que nos escucha pueda en verdad hallar su gozo en el Señor. Cristo vino a morir para hacer posible el que podamos tener acceso a donde está el gozo. El gozo está en el Señor. Dios mismo es el gozo. Y fuera del Señor puedes tener alegría, puedes tener una paz aparente, pero una paz perfecta y duradera solo es aquella que dice la Escritura, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La única posibilidad de ser un pacificador es que estés en paz con Dios. La única posibilidad de ser un pacificador es que seas hijo de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio derecho de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino de voluntad de Dios. Y si Dios está hablando a tu corazón, clama al Señor que te salve. Clama al Señor que te dé ojos de fe para ver al Señor Jesucristo, para mirar cuán valioso es su sacrificio, para mirar su perfección y cómo Él es quien satisface lo que Dios demanda. Y que puedas tener esa fe para confiar solamente en el Señor Jesucristo. No es Cristo más ir a la iglesia, aunque es correcto venir a la iglesia, pero no es Cristo más ir a la iglesia. Es Cristo y solo Cristo. No es Cristo y la lectura de la Biblia. Es Cristo y solo Cristo. Y por supuesto, el que cree en Cristo lee la Biblia porque prueba que Dios es bueno y tiene hambre de la palabra. No es Cristo más mis ofrendas. El pastor Walter decía, si tú crees que das ofrenda para tener algo de Dios, pues mejor anda y compra una hamburguesa que va a ser mejor aprovechado. Es Cristo y solo Cristo. Solo confía en el Señor Jesucristo, en su obra perfecta. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Él vivió una vida de perfección. Él es el único que complace a su Padre. Ese es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y nuestra única posibilidad de complacer al Padre es estar en el Señor Jesucristo. Vamos a orar.